Hola, ¿qué tal, Cerveza Atlaenses? En este episodio, episodio número 129, les traemos un glosario de términos cerveceros. Además, les mencionamos cuáles estilos fueron agregados al GABF para este 2025. Así es que sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cervezatlán. Hola, ¿qué tal, Cervezatlaenses? Este es un episodio que nos llamó mucho la atención porque aquí siempre tratamos de describir las cosas lo mejor que podemos, ¿no? Hablando de términos cerveceros, y damos una interpretación del material que leemos, que normalmente está en inglés, incluso las cosas del BJCP, porque las competencias que utilizamos aquí las mandamos a los jueces, y los jueces pues hablan inglés, la mayoría de ellos, ¿no? Y te dan todo el feedback o toda la retro, te la dan en inglés. Entonces lo traemos aquí y algunos de la terminología que ellos utilizan la tratamos de traducir.
Sí.
Sin embargo, el otro día nos pusimos a checar el BJCP en español y nos dimos cuenta que viene un glosario ahí.
No sé si siempre han tenido, pero esta la maté en el más reciente, que es del año 2021, que salió, y podemos poner el link quizás en el video para que puedan checar el BJCP en español también, si no lo han visto. Pero ahí es donde me fijé. O tú me dijiste después, pues, yo lo busqué, ahí me fijé.
Sí, y entonces nos encontramos algunos de los términos que más o menos a veces nos han costado un poquito de trabajo explicar. Y creo que a la mayoría le atinamos a la mayoría de cómo lo explican ellos. Pero vamos a ir uno por uno con los que nos llamaron la atención. No pusimos todos, pero vamos a decir la definición formal de este término y con cuál empezamos.
Sí, pues el primero que noté que era un término de lúpulo, que es dry hopped, que siempre lo usamos porque así se dice en inglés, que es dry hopped. Uh-huh. Y pues resulta que así lo ponen en el BJCP de español, que es lo mismo. Dry hopped es dry hopped.
No hay traducción.
No hay traducción, exacto. Entonces,
a lo mejor lo pronuncian como dry hopped, porque yo haría eso. Si lo estoy leyendo, dry hopped, entonces, o dry hopped, entonces.
Hey,
sí. Es echarle el lúpulo al final. Entonces es dry hop, dry hopped, dry hopped. Sí. Igual, se escribe igual.
Sí. Bueno. Y luego, siguiendo con lo de lúpulo, un término que usan muy seguido, es muy común cuando describen las cervezas Hazy IPA aquí en los Estados Unidos, les llaman juicy. Uh-huh. Y en el BJCP en español, pues dicen que es un término que puedes usar para describir, y ahí le ponen jugoso, que es lo mismo, ¿no? Entonces es un término que sí se puede usar también.
Bueno, se supone que jugoso es un término de moda. Como las Hazy que se pusieron de moda. Es un término de moda utilizado para describir lúpulos que tienen una cualidad similar al jugo fresco de frutas, especialmente frutas tropicales. Entonces, cuando utilizan un lúpulo, ¿como qué te gusta? ¿Un Cinco? ¿Un Citra? ¿Un Nelson?
Para hacer afrutado,
Guayaboso.
Sí, el Cinco me gusta mucho, el Nelson, sí.
Entonces dice, jugo fresco especialmente a frutas tropicales. Tiene otros significados, como hacer que te hace agua la boca. Así como cuando ves unos pepinos con chile, un sabor húmedo, y que se aplican a la elaboración de cerveza. Entonces, cuando ven una cerveza, y aparte también se ven como jugo de naranja, güey.
Sí, a veces las sí tienen ese color.
Bueno, entonces aquí veamos con otro término que al Fernando se le sale de vez en vez, ¿no?
Que es biscuit, como biscuit. ¿Qué quiere decir biscuit?
Nos estábamos peleando y le pregunté, oye, ¿son las, como las galletas que hace el Ted Lasso? Y me dijo, sí, pero no. Entonces estuvimos buscando y lo mejor que encontramos son como las...
Porque en Inglaterra biscuit quiere decir galleta.
Sí. Pero hay muchos tipos de galletas. Sí. ¿Sabe a Oreo?
Entonces, biscuit en general quiere decir galleta.
Ok.
¿Pero qué tipo de galleta?
Exacto. Son galletas de esas galletas de las que venden ahí en la Nutriza, güey. De esas galletas de la Grandita y de esas, sí. De las que se ven a cartón. Y dice la definición, es un sabor a grano seco y tostado. No lo digo yo, lo dice la definición. A harina o masa que recuerda a las galletas digestivas inglesas, como las Grandita, las Nutriza, todo eso. Nota de traducción de galletas semidulces a base de harina integral y con bicarbonato de sodio. Sí, son galletas así acartonadas.
Uh-huh. Sí.
En la elaboración de cerveza es un sabor comúnmente asociado a la malta biscuit y algunas marcas tradicionales inglesas.
Sí. Yo siempre pensaba que era como un sabor maltoso, pero más oscuro. Es lo que siempre pensé que era.
¿Sabe a galletas integrales, tal cual?
Sí, pero sí, como dice, hay una malta que se llama biscuit malt. Okay. Entonces puedes comprar biscuit malt.
Okay,
pero okay, a eso se refiere, a ese tipo de galleta.
Okay.
Eso creo que nunca lo hemos describido así.
No.
Pero bueno.
Pero ahí está la definición formal. Ok. Ahora hablamos acerca de levadura, ¿no? Y vamos a darle al acetato de etilo. ¿Qué es?
Acetaldehyde. ¿Qué no?
Es el acetil. Sí. Acetaldehyde. Ese sí acetildo. Lo hemos dicho. Pero se nos sale. Se nos sale lo gabacho. Sí. Y lo dice el prieto, pero se nos sale lo gabacho. Y este. Y este es el acetaldehyde. ¿Qué?
Acetaldehyde.
Que es acetato de etilo. ¿Y qué es el que te huele a pintura? Así como...
Sí, pintura. Aquí lo principal que ponen es que es aroma de solvente o quita esmalte de uñas. Entonces
huele a thinner.
Sí.
Huele a loquito del centro.
Sí, exacto. Así.
Ok, bueno. Ahora viene otro término que nos llama la atención. Yo no lo he visto que me lo ponga nadie en ninguna de mis cervezas que yo he hecho o que alguien lo haya utilizado. No sé si tú. El de acidez limpia. ¿Qué es acidez limpia?
Pues acidez limpia es una acidez que típicamente es lo que buscas cuando haces tus cervezas agrias o... Digo, ¿agrias o...? Sí,
sí.
Con ácido, sí. Entonces, si haces una cerveza agria, que quieres cerveza sour, entonces es una acidez limpia, porque no quieres acidez a vinagre, quieres acidez de bacteria de ácido láctico, quizás más suave, entonces no quieres tan acidez, tan agarrosa, pero quieres acidez limpia.
Entonces,
¿no?
¿Una acidez mugrosa es vinagre? Como dijiste.
Pues más fuerte, ¿no? Que te pega más.
Que no sea tan buena tomártela, que no sientas tan chido cuando te la tomas. Pues yo no siento
pues
chido.
Pues ellos que dicen que es acidez limpia.
Acidez limpia, dice, es un descriptor para el carácter de la acidez, que quiere decir que esta no tiene acentos exagerados a vinagre o funk complejo, a menudo utilizado para describir una acidez láctica, punzante y de buena calidad.
Ok. Entonces, si haces una cerveza sour, ¿qué es acidez limpia?
Tan claro como yo. Así.
Ok.
Bueno, carácter acético. ¿A qué se refiere el carácter acético?
Pues lo opuesto, ¿no? Acidez de vinagre. Acidic acid es vinagre.
¿Es como ácido acético tal cual? ¿Que te sale ácido acético? Bueno, pues dice aquí que se refiere a una acidez que no es limpia, más bien es punzante y similar al vinagre.
Y carácter acético, creo que casi nunca lo buscas en una cerveza. Entonces, no creo que hay muchas cervezas que tienen carácter a vinagre.
Red flags.
Sí, exacto.
Perdón, banderas rojas. Bueno, ahí viene otro que tú me dijiste que ya lo habías usado, pero a mí...
Creo que lo he dicho, no sé si lo he dicho en este episodio y sí, te dije y tú, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? No sé qué estás hablando. Pero es la palabra ropiness. So, roping es una palabra que se usa típicamente cuando estás usando diferente, una fermentación mixta con diferentes culturas. Y hay un tipo de bacteria que se llama el Pediococcus, que es okay. El pediococo, creo que es okay. El nombre en español. Pero es un tipo de bacteria que te va a dar este carácter y ellos lo describen en el BJCP como un tipo de viscosidad.
Ok.
Y la razón es porque este tipo de, el Pediococcus, da... Hace las cosas más espesas, como parece como un jarabe, como si haces un jarabe de azúcar con agua, se mira bien espesa el líquido. Y okay. No nomás puede pasar en cerveza, porque sí pasa en cerveza y tal cual, porque se forma como una nata, y si jalas la nata también se mira como más... como tiritas que están colgando y el líquido se hace mucho más espeso, también por eso le llaman ropey, porque tiene más tiritas de la bacteria, pero también como si haces fermentación láctica como para tus vegetales, es algo que te puede pasar, como si haces una fermentación como tu sauerkraut o un kimchi o algo y tienes demasiada de bacteria Pediococcus, que es muy común en el sauerkraut, y si le jalas la, no sé, el repollo que ya está entre el líquido y ya se fermentó y sale como un chorro de un jarabe porque está como un agua
¿como una
espesa
natita?
No es nata, pero es como agua bien espesa.
Okay.
Entonces eso es
una babita.
Como babita. Okay. Ese es ropiness.
Okay.
Pero que es viscosidad y no sé si quieres ver lo que ellos describen.
Estoy en shock, güey. ¿Por qué? Yo nunca he probado esa cosa. A ver, ahí va, viscosidad. Dice que ellos se refieren a... Cuando escuchen ropiness...
Pues no sabe mal, nomás es la textura, porque tiene más espeso.
Bueno, Cuando escuchen ese término en inglés, que es ropiness, en español quiere decir viscosidad, que dice, describe una sensación en la boca en que la cerveza desarrolla un incremento en la viscosidad y al servirla es espesa, similar a un sirope. La causa más habitual suelen ser diversas bacterias, siendo del género pedio, como lo dijo mi compadre, la más común y ocurre por un incremento en la producción de polisacáridos. Es una etapa común de la fermentación de cultivos mixtos. La presencia de bread, que es un tipo de levadura, reducirá esta viscosidad con el paso del tiempo.
Sí, hay muchas cervecerías que hacen fermentación mixta que quieren esta viscosidad al principio porque quieren que el bread se consuma esa viscosidad, eso ropiness, y al final le va a quedar una cerveza más compleja. Okay. Entonces, el primer año quizás esa cerveza va a tener esa viscosidad y luego ya para unos 2 años después, un año después, pues se va a quitar con el bread y le va a dar un carácter diferente.
Oh, entonces me dices que, bueno, te entendí que hay algunos tipos de cervezas, estilos, me imagino, o cervecerías que tratan de hacer favorecer este tipo de bacterias del género pedio para que te hagan más gordita, más viscosa tu cerveza, y después el bread se la coma y te quede un sabor más perrón.
Sí, exacto.
Ropiness. En la vida lo había escuchado, pero dice él que sí, a lo mejor sí lo mencionó. Dice, términos para la calidad para los off flavors. Y aquí viene uno con el cual ya nos han corregido varias veces en YouTube. Gracias por los comentarios, si los leímos, estamos de acuerdo. Pero creo que también lo teníamos bien, güey. Nosotros decimos cuando algo es agarroso.
Agarroso, así como
con así.
Las maltas negras que están demasiado rostizadas, que tienen la cáscara quemada, entonces va a ser agarroso.
Sí, por ahí alguien nos opapió y nos dijo que eso se decía astringente. Sí. Sin embargo, nosotros no somos los que escribimos estos, fueron los del BJCP. Ellos se refieren a esto como áspero, ¿no? Como
áspero.
Como así. Entonces dice, para ellos es eso de agarroso que nosotros decimos es áspero. Y que el cual dice, cuando se aplica la cerveza, se refiere a una textura, sabor o retrogusto. Poco placentero, punzante, intenso o desagradable. Algunos sinónimos en este contexto son rasposo, toscoso, abrasivo, no fino, sucio, menos refinado y menos puro. Me están describiendo, güey. Es una definición de cualidad que indica lo opuesto a suave, limpio y placentero. Puede insinuar astringencia.
Astringente. Usa pero, astringente.
Pero sí. También se puede aplicar al amargol, al alcohol y a otras sensaciones en un término negativo.
Es más demasiado de un carácter.
Entonces, cuando no les pregunten, ¿cómo es el Juan Pablo?
Áspero.
Bueno, ahora vamos con otro que por ahí el Fernando, yo, la verdad, estábamos grabando un episodio y no le entendí lo que
lo que estaba tratando de decir.
Porque dijo un qué, un adjunct o qué.
Adjunto.
Un adjunto.
Adjunct.
Un PDF. Adjunct. Un correo. ¿O qué? Bueno, aquí lo encontramos. Dice, es de carácter adjunto, el cual dice, es una característica del aroma, sabor, sensación en la boca de la cerveza que refleja el uso de altos porcentajes de ingredientes fermentables no malteados. Puede presentarse como un carácter de maíz en un cuerpo más ligero que en un producto de todo malta, o una cerveza generalmente con el gusto más aguado. No implica necesariamente el uso de ningún adjunto en específico. Es como agregarle una madrola extra, no solamente malta, ¿no?
Sí,
como cuando le echas maíz, arroz.
Sí.
Que es como un carácter adjunto porque estás agregando el carácter de ese grano.
Que no es malta.
Y lo alcanzas a percibir, pero sí. No es solamente ese sabor.
Y no es algo negativo porque hay muchas cervezas que sí usan estos tipos de ingredientes y buscas que tenga carácter de adjunto, que tenga ese carácter de maíz o ese carácter de arroz, dependiendo en el estilo. Entonces no necesariamente es algo negativo.
Mexican Lager, si no te dicen adjunto, relax.
Sí.
Bandera roja. Sí. Ok.
Porque bueno, buscan ese sabor.
Exacto. Sí. Pero si mandas una cerveza que no era de ese tipo y te dicen que huele a maíz, pues es el otro flavor.
¿Qué usas? ¿Es un adjunto o qué?
Y le pones ahí, usas adjunto. Bueno, ya viene otro que también nos dio mucho trabajo de escribir, que era el cuando decimos que algo es crisp.
Porque crisp se describe mucho en cervezas lager aquí en los Estados Unidos.
Pero como lo dijimos, no hay una traducción literal. Entonces, sí. En el BJCP en español también se refieren a esta característica como crisp, tal sí. Cual. Bueno, y dice que es un cambio rápido y abrupto en la sensación Es un cambio rápido y abrupto en la sensación en la boca de una cerveza. pasando de lo suave a lo punzante, que lleva a un final seco. O sea, es como lo describimos, ¿no? Como que te lo tomas y vas como que te sabe un chingo de cosas y luego no, se acaba y te termina seco. Así.
Sí.
Entonces, eso es. Normalmente es un término positivo, dependiendo del tipo de cervezas, ¿no? Pero sí, generalmente nos referimos a este tipo de cervezas como las Kolsch.
Kolsch, Lager, como Pils, porque tiene ese amargor alto y luego se te tiene el sabor bien fuerte al principio y luego se te va.
Sí, no es como cuando te tomas una IPA que te queda el sabor al lúpulo.
Que sí, te queda más tiempo.
Si no te lavas los dientes, al día siguiente te lo sientes. Ok.
Sí.
Bueno,
a veces creo que sí la describimos bien.
Sí, estuvo complicado, güey. Sí, pero creo que llegamos a la misma conclusión.
Sí.
Bueno, aquí viene otro, que es el DMS. Este me llamó mucho la atención porque es el sulfuro de dimetilo. Sin embargo, se siguen refiriendo a él en español con las siglas en inglés, que es DMS. El dimethyl sulfide. Y sí, lo siguen poniendo como DMS. Entonces es DMS, sulfuro de dimetilo, que en inglés es dimethyl sulfide.
Y ese sí lo hemos descrito mucho, pero ese sabor como de maíz cocido.
Es el adjunto sin adjuntar.
Sí,
tal cual.
Pero sí, DMS.
Bueno,
DMS.
Aquí viene uno que me hizo reír mucho cuando lo leí, güey. Un sabor elegante. Dime tú qué cerveza te has tomado.
Como te dije, pues las mías, las que yo hago, son bien elegantes.
Les has de poner moño, compadre. Pero no, pero ya fuera de
ese aroma, ese chiste.
Fuera de que no te creo. A ver, ¿qué es elegante, güey, en una cerveza? ¿Cómo dices? Que se vea bonita, que sepa bien, que esté suave. ¿Una American IPA puede ser elegante?
No sé, de veras no, nunca he usado algo para describir esto, pero se supone que es un descriptor que pueden usar de allí, pero no sé qué describiría como elegante.
No sé.
Una Pils a lo mejor, porque no tiene tantos ingredientes, pero tiene mucho carácter, entonces quizás es más refinada, más elegante, pero no sé.
Bueno, ahí va, dice, es un carácter suave, de buen gusto, refinado y placentero, que sugiere el trato cuidadoso de ingredientes de alta calidad.
Ok.
Que crece de asperezas, sabores punzantes y sensaciones ofensivas para el paladar. O sea, es como cuando agarras algo que... Es como yo, güey. Es como... Estoy bien tosco, pero soy suave.
¿Elegante?
Pero soy suave y de buen gusto. Es lo que entiendo, es como que usa sabores punzantes, sensaciones ofensivas al paladar, algo así como que no te esperarías y de repente te sale algo bueno, ¿no? Y es como que, ¡oh, qué elegancia la de Francia!
Pero,
bueno, sí.
No sé, nunca lo he visto describir a una cerveza.
Pero yo tampoco, pero es algo así más o menos la descripción. Bueno, aquí viene otro que también me llamó la atención. Que cuando nosotros decimos que es algo, y estamos preocupados, ¿no? Porque cuando decimos, es que esta cerveza sabe funky, o sabe funk.
Y te he preguntado, ¿funky es palabra en español? ¿Puedes decir funky?
Pues, puedes decir lo que quieras, pero no sabíamos si el término estaba como bien situado. Pero igual, no hay una traducción literal. Entonces, las personas del BJCP, pues todos acordaron, el consejo acordó que funky es un término en español. Igual, se escribe funky, F-U-N-K de kilo, Y.
Sí, típicamente se usa en cervezas de fermentación mixta, como las farmhouse ales. Creo que lo he visto muy común describir una cerveza funky.
Bueno, y la definición formal.
Si te sale algo mal.
También
te iba a decir, si te hace algo mal y te pueden decir, esta sabe funky, ¿por qué no buscas? Pero si es una farmhouse ale, pues a lo mejor sí es lo que buscas.
Ok, bueno, y como dice el término, dice, es un término tanto positivo como negativo, dependiendo del contexto. Si es esperado o deseable, a menudo puede adoptar un carácter de granja, heno mojado, literalmente terroso, manta de caballo o establo. Caray.
A veces, con el Brettanomyces ahí sale poquito. No es como si es todo lo que le vas a sacar, pero tiene poquito.
Aléjense.
No, a veces.
Bueno,
no está tan mal, ¿no?
Si es demasiado intenso, inesperado o indeseado, puede tomar un carácter a forraje. Ese es, o sea, caca. Pañal de bebé, caca. O caballeriza,
o sea, caca, güey. Caballeriza, ¿qué es caballeriza?
Donde guardan los caballos, güey.
Ok.
Imagínate lo que huele, puro pacuso mojado. Pero sí. Sí, pues ahí está funky. O sea, como dijo el Fernando, puede ser positivo o negativo.
Es que a veces con el Bretanamise sí te da poquito carácter. No es como si está tan fuerte tampoco. Obviamente dicen si está demasiado intenso es algo negativo porque no quieres que huele a caca, dice. No quieres tanto sabor así, pero tantito te hace. Ah, ¿qué es eso?
Oh, la piña. Oh, la piña.
Qué, qué elegante. Oh, esta cerveza.
Qué elegante. Qué elegancia de Francia, funky. Bueno. Bueno, aquí va otro sabor. Ya hablando de funky, lo opuesto, que es limpio, que hemos dicho que sí. Es una cerveza limpia. Y dice, pues, ese vaso, sí, ya lo hemos mencionado varias veces y lo sacamos bien. Es sí. Decir, que carece de aromas y sabores indeseados o flavor. Es un término positivo.
Muy típico en fermentaciones con levadura lager, porque no quieres carácter a la levadura, quieres un carácter limpio. Entonces se usa muy común.
Ok, rústico. Esto yo nomás lo he visto en muebles, pero ¿a qué se refiere rústico en la cerveza?
Me imagino que igual con esas cervezas farmhouse que tienen ese carácter de granja, es algo más rústico.
Ok, bueno, aquí dice rústico, la definición aplicada a la cerveza es un carácter tosco, sustancioso y robusto, que recuerda ingredientes tradicionales antiguos, quizá una experiencia sensorial general menos refinada.
Ok, no sé.
Yo también soy tosco y áspero. Pero sí, o sea, es como... Me imagino que un Cascade puede ser como rústico. Porque es como... Dice aquí, te da una experiencia sensorial menos refinada, más tradicional, antigua. Como mejor uno de esos Cascade, una Le Fontaine. Ay, qué elegancia.
Trifontaine. No, Trifontaine es más funky. Pero...
Pero es también como tradicional y antiguo, ¿no?
Rústico, digo, a lo mejor.
Rústico, funky.
A lo mejor... Nunca lo he visto describido,
no. Yo tampoco, pero ahí está rústico. Bueno, y la otra que también hemos dicho, que cuando una cerveza es seca, ¿no? ¿Qué quiere decir seco?
Pues es que no está dulce, pues, que es como un vino, es la mejor descripción que yo puedo pensar, porque los vinos siempre se describen como dulce o seco. Y en el contexto de cerveza es lo mismo, que salió seca, es que tu gravedad final te quedó bien baja.
Ok. Bueno, y dice aquí, seco tiene el mismo uso que en el vino. Ah. Significa que carece de dulzor percibido, bien atenuado.
Que es lo de la gravedad.
Uh-huh. Sí. Por supuesto que tiene un contexto que no significa lo opuesto a mojado.
Hombre, claro.
Obvio, líquido. Obvio, por supuesto. Sí. Bueno, entonces eso quiere decir seco. Bueno, ¿algún otro término que te haya llamado la atención? ¿Cuál de estos te gustaría? ¿Cuál de estos quieres empezar a usar? ¿Cuál dices, mi propósito de año nuevo va a ser utilizar más este término?
No sé.
Para mí es elegante, güey. Elegante. Ya cuando algo me gusta, digo, oh, qué elegante. Qué elegante esta cerveza. Oh.
Sí. No sé. Al menos ya les entiendo mejor. A lo mejor ya no voy a decir cosas que no pertenecen. Porque sí, quién sabe, a veces digo cosas que no.
Vas a empezar con el portuñol. Impresionante. De esta cerveza está impresionante. Bueno, pues ahí tienen la terminología de cerveza en español, que nos encontramos por fin definida en un lugar donde no echamos mentiras, ¿eh? Nada más que tratamos de escribir como nosotros los percibimos.
Y este viene del BJCP.
Estamos más o menos ahí bien orientados, ¿eh? Agarroso, áspero.
Más o menos igual.
Pero, ¿no? Si me tomo una lija, es agarroso y áspero. Pues igual. Pero ahí está, más o menos. Entonces, ya saben, cualquier duda, término que por ahí hemos dicho que no lo hayan cachado o que lo dijimos mal, en los comentarios. Se los agradecemos y hasta la próxima.
Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en cervezatlan.com.
Hola, ¿qué tal, cervezatlanenses? En esta ocasión les traemos unas buenas noticias porque resulta y resalta que ya se agregaron nuevos estilos de cervezas para algunas competencias de cervecerías comerciales, ¿no?
Sí.
Y la pregunta del millón de dólares es, ¿por qué a nosotros nos interesa si somos cerveceros caseros? ¿Qué te parece si empezamos con decirnos como en qué estos estilos se van a aplicar, en qué nueva competencia y por qué nos importa a nosotros como cerveceros caseros.
Ok, pues la competencia es la competencia que tienen cada año aquí en los Estados Unidos, que se llama el GABF, que okay, son las siglas en inglés, que quiere decir Great American Beer Festival. Y no sé qué tantos años han tenido esta competencia, pero es unas... creo que es la competencia más grande de cervecerías comerciales. Y okay, cada año en Denver, Colorado, la tienen como más o menos en noviembre, esa, más o menos de esa fecha.
Okay.
O en agosto, no me acuerdo.
Pero cuando más
o menos
está así. Fresquecito, sí, fresquecito. Pero ya no hace tanto perro calor.
Sí. Okay. Y pues bueno, ¿por qué nos importa? Si no las usamos esta para cerveceros caseros, no tienen, no las usan en competiciones pues para cerveceros caseros. Y la razón es porque típicamente el BJCP, que es lo que usan en competencias aquí, para tus cervecerías o cervezas homebrew, estilo homebrew para nosotros, ¿caseras? Caseros, uh-huh, o caseras, más o menos se siguen uno al otro. O el BJCP está avanzado y el GABF hace cambio, o el GABF está más avanzado y luego después, un año o dos años después, el BJCP hace lo mismo. Entonces más o menos se siguen uno a otro y se están alcanzando uno a otro, ¿no?
Sí, pero en realidad no es nada novedoso, ¿no? Son estilos que las personas ya hacían, nada más que ahora tienen como su propia categoría, ¿no? Exacto. Antes iban a una categoría que es más genérica y ahora como que dijeron, ¿saben qué? Como que esto ya le vamos a hacer, o el estilo es muy, muy, muy peculiar, vamos a hacerle o vamos su propia categoría, ¿no?
Sí, a lo mejor el BJCP es lo que está esperando, que personas entren más y más de estos estilos, porque también si buscas unas de estas cervezas en el BJCP, te dicen, no tenemos categoría especial, pero puedes meterla en esta categoría. Entonces a lo mejor en un tiempo va a llegar que, pues esta categoría se está llenando de esta cerveza, entonces vamos a hacer un nuevo estilo. Debemos de tratar de averiguar si sacamos un nuevo estilo.
Al final de cuentas son tendencias, ¿no?
Sí, tendencias.
Es como van viendo las tendencias que hay y más o menos es ajustar hacia las tendencias y ya más o menos ahí hacer. Hay que estar al día.
Sí, exacto.
Sí. Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo nuevo?
Pues para el BJCP, uno de los cambios fue en las cervezas lager checas, check lagers.
¿Pero ese sí es en el BJCP?
Oh, no, en el GABF. Oh, okay. En el GABF. Todos estos cambios son para el GABF.
Ok.
Entonces ahí hicieron un cambio en la categoría de check lager.
Ok.
Y aquí le están agregando dos nuevos tipos de check lager. Un check lager amber y un check lager oscuro.
Ok.
Entonces... no es, o sea, como dijiste, no es como algo novedoso, como dijiste, es algo bien común. Estos estilos han existido desde siempre, pero allí nomás han tenido una categoría para check lager.
Okay.
Entonces le agregaron estas dos. En el BJCP, es en una de estas categorías donde el BJCP está un poquito más avanzado, porque ya tenían estas categorías. El BJCP tiene su check lager, que es el estilo 3, y tiene una check pale lager, check premium pale, check amber, check dark. Entonces es estilo 3A, 3B, 3C y 3D.
Ok.
Entonces para el BJCP ya tienen las tres, tienen descripciones, tienen las estadísticas vitales, tienen todo para todos los diferentes categorías.
Estábamos adelante de los de cervecerías comerciales, ya nos alcanzaron.
Y ya, no, ya lo cambiaron, ya los alcanzaron también. Okay. Entonces sí.
Bueno, ¿cuál es el otro estilo?
El otro, que es un poquito más interesante porque nosotros hemos hablado de este estilo antes y creo que tiene la tendencia a más y más cervecerías.
Ya he visto más cervecerías, güey, que lo tienen. Ya sí. El otro día fui a la tienda y vi que varias de las cervecerías locales que distribuyen ya tienen ese estilo.
Sí, ¿y cuál es el estilo?
Pues estamos hablando del West Coast Pilsner.
West Coast Pilsner.
Que les dijimos, vayan a ver el video de hace unos años y les dijimos, está haciendo tendencia.
Tenemos un video de dedicado a West Coast
Se Pilsner. Dijo primero aquí.
Sí. Sí.
Así como los güeyes del fútbol, aquí lo dijimos primero.
Pero sí, este es el West Coast Pils, que realmente es una cerveza, un estilo pues que me ha gustado bastante y la he comprado más y más seguido porque es muy similar a la West Coast IPA, pero es mucho más ligera. Entonces para mí es una cerveza que sí me ha gustado, y los del GABF, pues me imagino que como tanta cervecería comercial tiene muchas de estas cervezas, reconocieron eso y sacaron el nuevo estilo. Entonces dicen, en esta sí me metí más en qué es lo que dicen, que es este estilo. Pues es una cerveza clara de color dorado. La claridad puede tener poquito haze, como turbio. turbio, turbidez.
Sí, poquito turbio.
Por el lúpulo, en niveles bajos, no va a ser una hazy IPA, pero puede tener poquito haze. El sabor de malta y el aroma es bajo o mediano. Puedes usar malta pilsner, que te da sabores como de pan, tostado o galletas, algo así. El aroma del carácter del lúpulo es mediano o muy alta, que tiene un rango muy grande de sabores florales, de pino, cítrico, frutales, sabores dank, resinoso. Entonces es como una IPA. Todos los sabores de lúpulo que puedes tener en una IPA puedes tener en este estilo.
Okay.
El amargor es mediano o alto. Uh-huh. Fermentación, características, puede tener fermentaciones, características de tu levadura afrutada. El cuerpo es bajo o mediano, porque tiene que soportar el lúpulo que le vas a echar. Pero en general, lo que notan de este estilo, que tiene que tener ese carácter de lúpulo, sea de Estados Unidos, sea de Nueva Zelanda, y tiene que tener la manera de poder tomarse como una cerveza pilsner, que como hablamos en un episodio, que es una cerveza que te puedes tomar todo el día. Entonces no tiene nada fuerte, no tiene nada agarroso, es una cerveza ligera que tiene carácter fuerte de lúpulo que te puedes tomar todo el día.
Es una American IPA hecha con levadura lager y poco alcohol y sí. Cuerpo.
Sí,
es la característica de una pils, más o menos, nada más es una pils con lúpulo.
Sí,
con lúpulo más afrutado, porque tiene un chingo de lúpulo, pero es lúpulo más como sacatoso y floral.
Sí, gravedad de origen típicamente dicen 1.050-57, gravedad final 1.005-1.012, que es igual a una cerveza pils más o menos, o lager, pues, uh-huh. Un poquito más alto que una pils, pero no tan alto tampoco. Uh-huh. Sí, entonces volumen, alcohol de volumen es 5-6% y IBU 30-50.
Y todavía tienen las características de la levadura, ¿no? De la levadura lager que utilizas para eso. ¿Se alcanzan a notar?
Sí, depende, pero sí puedes tener ese saborcito a como el sulfuro de una levadura lager que a veces te da, pero o ese carácter, no sé cómo describirlo.
Un pedito frutoso. Así. Exacto.
Pero este es en el BJCP, digo, en el GABF, el BJCP que nos dice, pues si quieres meter, si haces una cerveza porque de este estilo porque te gusta mucho y la quieres meter en una competencia aquí, están usando el BJCP, lo que ellos dicen o lo que ellos te sugieren es que la puedes meter en el estilo 34B, que es un estilo mixto de cerveza, y las que puedes mezclar diferentes estilos de cerveza, y ahí en las notas dicen que le pongas que es una German Pilsner, Pilsner alemana con dry hop. Entonces, sí, ese es una, más o menos lo que es este estilo, ¿no?
Ese es.
Entonces, ahorita no tienen un estilo en el BJCP, pero tienen eso. Puedes meterla en esa categoría, 34B.
Bueno. Muy bien.
Pero, sí. Y la otra, el cambio más grande quizás que hicieron aquí, aparte de ese otro estilo de West Coast Pils, es que al fin van a agregar el estilo de Mexican Lager.
¡Vaya!
Que he visto muchas cervecerías han ganado con cervezas Mexican Lager, pero no sé, en el GABF, cervecerías comerciales, pero no me acuerdo en qué categorías las meten.
International Pale Lager,
o a veces en otra categoría que llegan ganando. Entonces, es algo nuevo. Agregaron cuatro estilos de Mexican Lager, una light, pale, amber y dark. Entonces, para cubrir los diferentes rangos de que puedes hacer con una...
Modelo especial, negra modelo y... En medio de las dos. No se me ocurrió ningún... Victoria. Algo así. No, pero la Victoria no es Mexican Lager.
Pero sí, La razón por que lo pusieron, me imagino, es por eso, porque muchas cervecerías lo metieron y no, es una cerveza única porque es diferente a una lager regular, es diferente a una lager americana, y lo que la hace, para mí creo que es que le agregan el maíz o el arroz para hacer el cuerpo más ligero, entonces puede tener ese carácter de usando maíz, un adjunto, ¿sí se da? Adjunct.
no sé.
Un ingrediente de maíz.
Uh-huh. Un agente complementario.
Sí, pero lo que como la describen es una cerveza igual, pale o de color dorado. Apariencia es clara. Sabor a la malta es baja o mediana, con poquito dulce puede estar presente en tu sabor a la malta. Uh-huh. Puede tener aromas de maíz o del arroz que usaste. El lúpulo es bien bajo, pero típicamente es lúpulo noble. El amargor es bajo a mediano. Características de la fermentación son limpias porque estás usando levadura lager. Quizás uh-huh. puede tener ésteres frutales bien bajitos, pero típicamente es una fermentación limpia. El cuerpo es bajo o mediano. Y notas adiciones es que muchas personas la hacen con malta pilsner o malta Turo. Y puede contener arroz o maíz cuando la usen para aligerar el cuerpo de, uh-huh. de tu cerveza. Y gravedad de origen 145-150, gravedad final 1.008 a 1.012. Nivel de alcohol es 4.5 a 5% con IBUs de 15 a 22. Entonces más o menos es una lager como Helles, pero con maíz, ¿no?
Yo creo que también hace especial la levadura que utilizan, porque generalmente cuando haces este estilo de cerveza te venden una levadura que dice que es Mexican Lager. No sé si hay personas que hayan hecho una Mexican Lager sin utilizar esa levadura.
Imagino que la 3470
te puede dar esas mismas características, pero tiene su propia cepa.
Sí, y esa levadura se supone que la agarran de la cervecería Modelo de México.
Entonces
si usas una si compras la levadura Mexican Lager, es la levadura Modelo.
Entonces, generalmente, yo no es el episodio, pero ¿usted qué haría? Yo utilizaría la de Modelo.
¿Y si no la encuentras?
Pues 3470. Okay. Un chingo de maíz. Así.
Sí. ¿Y con qué tanto maíz le echas? Porque tú has hecho este estilo, ¿no?
Ya no me acuerdo. Pero
hice 20%, 25%.
Creo que sí, hice una con 25%. Y la mejor que me salió a mí fue la que hice con maíz prieto. Sí. Aparte le dio un color como a la mitad, no oscura, pero tampoco clara. Le dio como, ¿te acuerdas? Que tenía un color como
moradito, como ámbar. Pero no, sí, más oscurito.
Oscurito, pero no así como
rojito, super, quizás acá
super sí. Petrisquis como yo. No. Y pues sale muy buena con maíz de ese tipo, pero es con macerado de cereal. Puede ser un maíz morado, maíz prieto. Tienen el. Quiero hacer una. No he tenido tiempo, pero quiero hacer esa con el Bloody Butcher.
Ah, el maíz.
Ese maíz rojo. Y también hay una de maíz oaxaqueño que es maíz verde.
Verde. Quizás si le dé color.
Entonces, puede ser.
¿Quién sabe?
Pero sí salen buenas, güey. Y yo utilicé la Mexican Lager. La uh-huh. levadura de Mexican Lager y quedó muy buena.
Y para esta cerveza que estás hablando, sí tenemos un video también.
Tenemos,
¿no?
Un video
en nuestro canal donde puedes ver exactamente qué hiciste, sí. Y cómo te salió al final.
Pues me salió bien, después de varios errores, me salió bien.
Sí, y a tus vecinos les gustó mucho también, ¿no?
Sí, están, es otra. Ay, sí, ayúdenme, please. Hacer el macerado de cereal.
Sí, pero para esta, el BJCP no lo tiene. No tiene estilo Mexican Lager y lo que te dicen que puedes hacer es meterla en International Pale Lager y poner en el comentario que es una Mexican Lager. Y es lo que te dicen que hagas. Entonces, pero sí, esas son las nuevas adiciones del GABF, que quizás, aunque sea como la Mexican Lager y la West Coast Pills, a la agreguen al BJCP, porque esa sí, sí me gusta bastante y esa sí la hago más seguido. Entonces,
está creciendo mucho, güey. Ya le he visto. Se está poniendo todavía más de moda de esas, las que tienen lúpulos de Nueva Zelanda. He visto muchas West Coast Pills, sí. O New Zealand Pills, le llaman. Uh-huh. A las que usan lúpulo de Nueva Zelanda y ya todo el mundo tiene y saben muy buena, muy sí, muy buena.
Sí.
Entonces, sí, pues no sé, está buena.
Sí, y una razón porque es importante que como el si esta cerveza estilo pues tiene una tendencia que todos los van a estar haciendo y no cambian las reglas del BJCP, lo que va a pasar es que toda esta categoría que ellos te dicen, no creo cuál era, el Mixed Style Beer 34B se va a llenar con este estilo, entonces si tú quieres hacer otra cerveza que pertenece en este estilo, pues vas a estar en competencia con puras de este otro estilo, entonces no está a nivel. Igual como pasa igual con la Mexican Lager, que la meten casi todas van a ser International Pale Lager.
Por eso
Lager.
Se llenan bien rápido.
Se llenan bien rápido porque no hay como cinco diferentes estilos que se meten en solamente solamente una categoría, entonces se llena súper rápido. Uh-huh. Y luego el juez pues va a tener que juzgar una Mexican Lager contra otra International Pale Lager o...
Y son muy diferentes.
Entonces,
el paladar ahí también les cambia.
Sí, entonces el retro que agarres quizás no va a ser tan bueno. Entonces, por eso es importante que haya diferentes categorías con las descripciones y lo que estás buscando, porque, no sé, se me hace más... No sé, mejor pues para
las competencias. Está más organizado.
Está organizado pues. Mejor, sí.
Uh-huh. Y ya viendo más o menos qué es lo que la gente hace, también para que se alineen a lo que ellos pueden ver, porque generalmente las cervecerías las hacen porque la gente las compra. La gente las compra, sí. Los cerveceros caseros las van a querer hacer. Entonces, eventualmente, pues todo se va a ir alineando. Bueno, pues ahí lo tienen. Estos son los nuevos estilos que fueron agregados para las cervecerías comerciales y que esperamos ver pronto en el BJCP. Una vez más, lo predecimos aquí. Aquí se dijo primero. Y hasta la próxima. Y ahora nos ponemos bien pachecos con otro poema de nuestro compita Emilio Pacheco, el cual se llama Los Desairados, y dice: Los desairados bajo el desamor, los que nadie quiere por su gordura, rabia acumulada o por su escualidez rencorosa, los siempre desdeñados por feos o tontos o viejos, llega un día en que se arman de valor, gastan lo que no tienen en comprarse una UCI y antes de despedirse con un tiro en la sien, ametrallan al mundo entero. Podemos ir en paz, la cerveza ha terminado.